Vamos a hablar con alguien que, amigo, compañero, que estuvo en la manifestación, Francisco Nano Peralta, periodista de LRA 9, Radio Nacional Esquel, Chubut. Hola Nano, ¿cómo te va? Fernando Piana te saluda.
¿Cómo te va, Fernando? Un gran saludo para vos, para Mariel, también para todo el país desde Esquel, en un día realmente diáfano aquí en la cordillera chubutense.
Complicado, contanos así de primera mano, para no hacer preguntas, ¿cómo fueron los hechos, la marcha, cómo se inicia, cuándo se encuentran con la policía?
Bien, sí, la marcha tiene dos componentes. Por un lado, el día 4 parte una marcha por el camino de montaña, que es un camino que es un sendero de montaña, que lleva 3 días para llegar al Lago Escondido. Ese es el que históricamente la empresa dice, bueno, por ahí se puede acceder sin problema, está señalizado, bueno, un camino de dificultad media y alta que solo puede hacer persona experimentada, digamos, en trekking de montaña, y lleva, como te digo, 3 días. Bueno, esa marcha comenzó el día 4, los marchantes que fueron por el camino de montaña lograron acceder al Lago Escondido, no solo que lograron acceder a la costa del lago, sino que también pudieron navegarlo. Un grupo de 8 militantes de distintas organizaciones, entre ellos el hijo de Javier Urien de CIRCA, junto a otros, como te decía, militantes de otras organizaciones, llegaron hasta a la costa, digamos, del lago, donde pudieron hacer uso del camino de CIRCA, que es el derecho que todos tenemos de poder utilizar los efectos de agua en una distancia de hasta 15 metros del pelo de agua, de la costa del agua. Bueno, llegaron allí, pudieron navegar, plantaron una bandera en lo que bautizaron como la Isla de los Patriotas, que es un pequeño islote que está dentro del lago, y cantaron el himno nacional. Bueno, acamparon frente a la mansión de Joel Luis, sobre las piedras, prácticamente incómodos. Bueno, y luego fueron un poco hostigados también allí por personal de seguridad de la empresa Hayden Lake, y a la mañana siguiente regresaron, y hoy por la mañana acaban de informar que llegaron sanos y salvos ya a la zona de Bolsón después de 2 días, digamos, de regreso. Eso por un lado, eso es una de las marchas que se inició el día 4, que es parte de la quinta marcha por la soberanía. Y la otra marcha que iba a ser la de organizaciones y vecinos y gente de la zona y de distintos puntos del país, se iba a realizar el día sábado, desde muy temprano, para recorrer 11 kilómetros en auto desde la ruta 40 hasta el río Joyel, que es un río de montaña. Luego se iba a vadear ese río a pie y caminar 9 kilómetros más para poder llegar a la costa del lago, que es este lugar, digamos, al cual no se puede acceder básicamente por esta dificultad de tener que vadear el río a pie, digamos, o sea, personas con imposibilidad no lo pueden hacer. Bueno, antes había un puente en ese río, fue levantado por personal de Luis, y esa situación, digamos, hace que hoy ese camino sea prácticamente inaccesible. La justicia rionegrina en el año 2009 dijo, señores, ese es un camino público, hay que abrirlo, Estado de Río Negro, hagan el camino, señalicen, pongan todas las cosas que tienen que hacer para que la gente pueda acceder hasta el lago por ese camino. Bueno, esa demanda judicial fue incumplida sistemáticamente por el Estado de Río Negro, los distintos gobernadores, no solo el gobierno de Arabela Carreras, sino también el de Beretilnek y los anteriores gobiernos radicales. O sea, estamos hablando desde hace ya varios años que viene esta demanda, esta disputa. Y de hecho el sábado, cuando llegamos a la tranquera que impide el paso por ese camino que se llama el Camino de Tacuifí, ahí en el paraje Joyel, bueno, nos encontramos con un cordón policial mirando hacia los manifestantes, protegiendo, digamos, básicamente, impidiendo el acceso, resguardando para que no se produzca el acceso de los manifestantes. Detrás del cordón policial había un camión de servicio atmosférico, suponemos que lleno de material, apuntando, digamos, su cola hacia los manifestantes. Eso fue corrido después, un rato después, y fue cruzado en el camino público. Y un montón de gente a caballo y a pie, con palos en las manos y digamos, y con rebenques y taleros, bueno, una actitud bastante intimidante frente a los manifestantes. Bueno, se fueron produciendo algunos cruces de palabras, algunas tensiones. Se esperaba la resolución judicial. Hubo un amparo que no fue aprobado por la justicia de Río Negro. Se acercó un fiscal a mediar allí entre los manifestantes y los pobladores. A ver, recordemos que hay un grupo de pobladores que dicen que ese camino es de ellos, que ellos lo mantienen y que ellos lo hicieron.
Eso
cosa
sí es
que
lógico.
No es tan así, porque en realidad ese camino es un camino que se utilizaba antiguamente, en el siglo XIX y principios del siglo XX, para lo que era el arreo de animales entre Chile y Argentina, una práctica muy habitual que había en ese entonces. Digo, su camino tiene una existencia larga, pero bueno, más allá de eso, los pobladores dicen que ese camino es de ellos y que por lo tanto ellos deciden quién pasa y quién no pasa, ¿no?
Pero eso en el plano de Joe Luis no figura, ese límite de la propiedad. Porque
lo que pasa es que ahí son propiedades que están antes del campo de Luis, ¿no? Uh-huh. Luis le compra a un poblador antiguo que estaba al fondo. En realidad es una compra de casi 20.000 hectáreas. En realidad hay, bueno, distintas cifras con respecto a la cantidad de hectáreas, pero él logra en la década del 90, en plena década menemista, comprar esas hectáreas en una zona de frontera, ¿sí? Claro. Porque pegado a una de las cabeceras del lago está el límite con Chile.
Claro.
Muy cerquita de esa zona. Entonces, bueno, esos pobladores dicen, por acá no pasa. Bueno, empieza el cruce de palabras, hay un primer ingreso por un costado que hace un grupo de manifestantes, ingresan por un alambrado paralelo al camino público, o sea, no es que ingresan, uh-huh. atraviesan un alambrado y ahí son atacados rápidamente por caballos y a los puños por los hombres que estaban a caballo. La policía de Río Negro ahí no hace nada más que solo intentar separar a algunos, pero no desarma a los que estaban armados, que eran parte de los pobladores que estaban del otro lado de la tranquera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasa un rato, se calma un poquito la cosa, luego viene un nuevo momento de tensión donde alguien atraviesa el alambrado que está pegado a la tranquera, y ahí, bueno, vienen con caballos, atropellan, hieren a Urien en la mano, golpean a varias personas más, y empieza una pedrada muy fuerte desde adentro hacia la ruta, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte, que te estoy hablando de piedra de gran porte.
Sí, sí.
De hecho, bueno, varios vehículos dañados, mi propio vehículo estaba ahí, lo tuve que sacar rápidamente, y hieren a varias personas, entre ellos a una oficial de bomberos de Tierra del Fuego, Alejandra Portatadino, que es herida en la cabeza. Hay un video que muestra claramente cómo se inicia la agresión y cómo es herida esta persona. Hay más personas heridas. Bueno, por suerte, digamos, todos los heridos fueron atendidos y no hubo que lamentar ninguna situación más grave. Pero fue un momento muy tenso, muy duro. Bueno, y después de eso se queda en un impasse ahí de negociación para ver si se podía ingresar a buscar a la gente que había ido por la montaña. Bueno, finalmente todo eso no puede concretarse, y al final de la tarde se resuelve levantar el corte, se canta el himno frente a los pobladores. De hecho, de ambos lados se canta el himno nacional argentino, pero queda demostrado que el poder de Joe Luis, territorial y político, está intacto e indemne en ese lugar. Además, hay que decir que no había prácticamente posibilidad de cubrir en directo la situación, porque la señal de celular y la señal de internet está totalmente controlada, digamos.
Claro. Lo bloquean. Y ahora, Nano, no habiendo una resolución que se tiene que abrir el lago escondido, incumplida por el gobierno provincial, ¿no se puede recurrir a una instancia superior de la justicia provincial como para poder hacer efectiva
la misma? Eso es un fallo del Tribunal Superior.
Claro.
No, no hay nada más que decir. O sea,
¿y quién debería ser? Pero no hay una fuerza federal que pueda intervenir.
No, porque es provincial.
Claro.
Es distrito provincial, o sea, ahí es la justicia provincial dictamina. Acá hay una exigencia para recordar. Lago Escondido tiene varios accesos. Un acceso es el que te dije, el de montaña. Otro acceso es este, que es el público, que es el tradicional, digamos, el que se debería utilizar. Uh-huh. Hay otro acceso que es el de Luis, ¿sí?, que es privado, y hay un cuarto acceso posible, que es solo para 4x4 y demás, que sería por la zona del Manso. Sí. En algún momento la provincia de Río Negro dijo, bueno, vamos a habilitar ese camino, cosa que tampoco hizo. Mm. ¿Sí? Pero en concreto, lo que Luis plantea, que es que no se acceda fácilmente a su lago, se cumple a rajatabla. O sea, la provincia de Río Negro. De hecho, la gobernadora Anabela Carreras, pocos días antes, estuvo dialogando con los pobladores ahí, o sea, como dando una señal de nosotros vamos a cuidar, digamos, de que nadie pase por acá, digamos, claro. ¿No? Diciéndolo en
términos... Bueno, Nano, era visibilizar la situación, porque ya las cartas están jugadas, está clarísimo todas las partes, y era visibilizar la situación un poco más todavía, este gesto también de intento de soberanía en un lugar que nos pertenece a todos los pueblos. Gracias. Sí.
No, como decías vos, creo que es una situación que no solo se repite en el norte, sino que aquí en el sur nosotros tenemos muchísimos presos de agua, sí, a los cuales no podemos acceder. Este es un ejemplo, y como decís vos, bueno, es un punto para visibilizar una situación. Sí creo que es un enclave británico, y esto lo digo a título personal, es un enclave británico en la Patagonia muy fuerte, porque ahí quedó absolutamente demostrado, fue obsceno, digamos. Yo vi al presidente de la Cámara de Turismo del Bolsón operando detrás de las acciones, al exintendente, uno de los exintendentes de Bolsón, directamente junto a los hombres de a caballo, gritándole a los manifestantes. Vimos cómo la fiscalía y cómo la policía, digamos, accionaban más en favor de los intereses de Lewy y no protegiendo a los manifestantes y garantizando el acceso público, que es lo que debiera hacer. La gendarmería estuvo ausente, solo vino un poquito a cubrir un corte de ruta temporario que hubo. La Prefectura Naval Argentina, que tenía que garantizar la seguridad en el lago, no pudo entrar porque Lewis le impidió el paso.
Es insólito.
Al lago. Digo, esta es la situación concreta ahí. Me parece que es un lugar que obviamente es símbolo, pero que en otros lugares se repite también esta situación, ¿no?
Bueno, Nano, seguimos en contacto porque para ver si hay alguna novedad positiva sobre el tema, y te agradecemos toda la información de primera mano.
No, gracias a ustedes por el tiempo, compañeros.
Un abrazo grande, Francisco Nano Peralta, nuestro compañero del RA9, Radio Nacional Esquel, Chubut.